Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Militares rusos y Damasco continúan el despliegue de una operación de envergadura para el salvamento de la población civil de Alepo, ciudad gigantesca de Siria, víctima de una situación humanitaria muy grave.
Actualmente funcionan 7 corredores para rescatar a las personas atrapadas en la ciudad por los terroristas y permitir salir a los radicales que depongan las armas. En las inmediaciones de estos corredores están desplegados puntos de repartición de comida caliente y de primeros auxilios, así como de entrega de alimentos y agua.
Decenas de ciudadanos sirios han aprovechado ya esas pistas y abandonado la ciudad. Y algunos insurgentes han comenzado ya a rendirse. En los barrios que siguen bajo el control de los extremistas podrían encontrarse hasta 250.000 personas, las que viven al borde de la catástrofe humanitaria. El tema de la salvación de los habitantes de Alepo se mantiene de candente actualidad.
Vyacheslav Matusov, dirigente de la Sociedad de la Amistad y de la Cooperación Económica con los Países Árabes, destacaba que Alepo y Damasco son para Siria las 2 ciudades más importantes y numerosas en las que viven el grueso de la población del país.
Rusia tomó la decisión de abrir corredores humanitarios. Sin embargo, los problemas han comenzado, pero incluso no hay por donde salen los terroristas, sino ahí donde la ciudad es abandonada por los civiles, pues los terroristas les impiden la salida de Alepo, debido a que los necesitan como escudo humano, indicaba Vyacheslav Matusov.
A su juicio, la determinación de Rusia y de Siria de llevar a cabo una operación humanitaria en Alepo desorientó totalmente a Estados Unidos. Sin embargo, Occidente se verá obligado a aceptar la concepción propuesta por Moscú de liberación de la ciudad.
La decisión de la ofensiva humanitaria, como podría definirse, contra las posiciones de los terroristas que tomaron a la población como rehenes, cogió a los norteamericanos por sorpresa, los que se confundieron. Ellos no entienden las medidas primordiales y resulta absurdo negar el criterio humanitario. Y dicho enfoque con la connotación humanitaria constituye un golpe duro a la política estadounidense en Siria, subrayaba el experto. Según sus palabras, esta va a ser la derrota más contundente no solo para las agrupaciones terroristas sirias, sino también para las posiciones políticas de Estados Unidos en la región.
Sin embargo, el avance exitoso de la operación humanitaria en Alepo estuvo ensombrecido este lunes por un trágico incidente. Un helicóptero ruso Mi-8 fue derribado en Idlib tras llevar ayuda humanitaria a la población siria. A bordo del aparato se encontraban 3 miembros de la tripulación y 2 oficiales del Centro Ruso para la Reconciliación de las Partes en Conflicto en Siria. Todos los militares han fallecido, según la información del Ministerio de Defensa ruso. Moscú calificó el hecho como un ataque terrorista.
Según la información que tenemos, el helicóptero fue derribado desde tierra sobre una región bajo el control de las formaciones armadas del grupo terrorista Frente al-Nusra y las unidades de la llamada oposición moderada que se unieron a este, dijo el jefe de la Dirección de Operaciones del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Sergei Rutskoy.
El teniente general informó asimismo que las organizaciones terroristas, así como destacamentos de la llamada oposición moderada, están tratando de rodear la ciudad siria de Alepo. Así, el Frente al-Nusra emprendió este domingo una ofensiva de gran escala en el suroeste de la ciudad, en la cual participaron unas 5.000 personas. Sin embargo, el ataque fue rechazado por el ejército sirio con apoyo de la Fuerza Aérea Rusa. Las bajas entre los terroristas se estiman en 800 combatientes y 14 carros de combate han quedado destruidos. Esto es Radio Sputnik y su espacio El Punto. Un inmenso cráter y montañas de escombros son los restos del asalto frustrado lanzado de madrugada por un comando talibán contra un complejo hotelero y residencial en Kabul. Tras hacer estallar una camioneta cargada de explosivos, los atacantes intentaron penetrar en el recinto que estaba fuertemente protegido. En la refriega murieron un policía, 4 talibanes y 3 agentes del orden resultaron heridos.
Según medios locales, el ataque se produjo en la zona de Pule Shakri, al oeste de la ciudad, cerca del hotel para extranjeros Northgate. Reuters lo define como un complejo residencial seguro para las organizaciones civiles y militares extranjeras. Los talibanes asumieron la responsabilidad por el ataque, afirmando que era un lugar de lujo para los extranjeros y que estaba lejos de casas civiles.
Abu Faisal Sergio Tapia, experto internacional en asuntos de Oriente Medio, opina que el objetivo de los talibanes fue golpear al gobierno de Kabul, que es débil y que en los últimos tiempos realmente no ha demostrado efectividad.
¿Pero qué significa todo esto realmente? ¿Significa el fracaso de la política exterior norteamericana, su imperialismo cuando llegan a Afganistán a arrasar aldeas enteras, bombardear con sus drones a la población civil? Realmente poca efectividad para combatir el terrorismo y ha dejado un poco solo sí al gobierno de Kabul, donde vemos que el Talibán y también el Daesh avanzan constantemente con estos ataques terroristas directamente en el corazón de Kabul, golpeando a la población civil y dejando un poco al gobierno afgano contra la pared, ¿no? Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Ahora la Casa Blanca informó de que van a estar hasta el año 2017 con 8.000 efectivos militares para intentar recomponer un poco la seguridad en el país.
Habitual escenario de violencia, Kabul sufrió otro atentado reivindicado por el grupo Daesh la semana pasada, en el que murieron 80 personas, y en abril un ataque talibán terminó con la vida de otras 64 personas. Durante el mes de Ramadán también se registraron dos ataques, el 20 y 30 de junio. Casi 50 muertos más, reivindicados por los talibanes dirigidos contra las fuerzas gubernamentales.
La ONU anunció anteriormente una cifra récord de muertos y heridos civiles en Afganistán en el primer semestre de 2016, una muestra del empeoramiento de la seguridad en el país. En ese periodo, murieron al menos 1.600 personas y otras 3.500 resultaron heridas. Esto es El Punto. La red NTV informaba de que el comandante supremo de Estados Unidos, general Joseph Dunford, arribó a la base de Incirlik, del sur de Turquía. Esta es la primera visita de un alto rango estadounidense después del conato de golpe castrense del 15 de julio en Turquía.
Dunford se reunió con los militares norteamericanos asentados en esa base aérea. Para el lunes tenían planificadas conversaciones en Ankara con el jefe de Estado Mayor turco, el general Hulusi Akar, y con el primer ministro Binali Yildirim.
La red de televisión informó anteriormente de que en relación con esta visita del general estadounidense, las autoridades turcas tomaron redobladas medidas de seguridad. En dichas actividades participaron unos 7.000 policías dotados con equipos especiales, incluidos carros lanzaaguas.
Medios de difusión turcos conjeturaban que el reforzamiento de la seguridad podía deberse a la amenaza de un segundo golpe de Estado. Joseph Dunford definió de absurdas tales afirmaciones.
A juicio de Dmitry Yuravlyov, director general del Instituto de Problemas Regionales, el acusado interés en la base de Incirlik de parte de Ankara y de la opinión pública de Turquía no es más que un gesto ostentoso.
Existe el intento de presionar a Estados Unidos como una nueva variante de chantaje nuclear. Solo que ahora chantajean no a aquellos que no tienen armas nucleares, sino a aquellos que las tienen. Y es que en Incirlik se encuentra el mayor arsenal de armas nucleares en Europa, indicaba Dmitry Yuravlyov.
Además que los propios turcos difícilmente, a su juicio, renuncian a la presencia norteamericana en su país.
La OTAN constituye para ellos de momento un aliado militar clave. Pero obligar a los norteamericanos, bajo el temor de la renuncia de la alianza, a extraditar al clérigo opositor islámico Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de cerebro del golpe de Estado, esto entraña como mínimo y como máximo además la ayuda material a Turquía, porque está claro que la situación económica del país dista de ser brillante. De la misma manera que chantajean a Europa con los migrantes, ellos intentaron chantajear a los norteamericanos con la base. Veremos lo que va a resultar de todo eso, indicaba Yuravlyov.
En lo que concierne en general a las relaciones norteamericano-turcas, a su juicio, ellas se han agravado patentemente en los últimos tiempos.
Pero ni turcos ni norteamericanos desean que dicho agravamiento alcance magnitudes extremas. aunque conociendo el estilo emocional de Erdogan, me temo que el proceso podría en un cierto momento escapar a todo control. Y el agravamiento podría darse porque comenzó según la lógica del escándalo callejero y no por la lógica del proceso político. Los norteamericanos están dispuestos a perdonar a Turquía y al líder turco el que tengan sus intereses, pero no a perdonar a Turquía el menoscabo de los intereses de Estados Unidos. Se desconoce en qué forma van a responder, pero lo harán obligatoriamente, concluye Dmitry Shuravlev.
Continúan escuchando El Espacio, El Punto. Estados Unidos está entrando en la etapa final de la carrera electoral. Ambos candidatos, Donald Trump y Hillary Clinton, ofrecieron casi simultáneamente entrevistas a canales nacionales de televisión. Se refirieron a muchos problemas, entre otros al de las relaciones con Rusia, en las que las posiciones de los presidenciables fueron diametralmente opuestas.
En una campaña electoral esto se denomina ampliación del auditorio. De ahí que Hillary Clinton eligiera para la entrevista a la conservadora y pro-republicana Fox News y Donald Trump a la acusadamente neutral ABC, pues da la posibilidad de captar para su lado a electores extraños.
Las entrevistas comenzaron casi simultáneamente y con preguntas similares sobre Rusia. La primera tercera parte de la plática de Trump con el conductor de la red ABC News se parecía más a un interrogatorio sobre las relaciones con Vladimir Putin. Este es ahora el tema más candente de los medios de difusión norteamericanos.
Trump contestó que no ha tenido una relación con el presidente ruso y que nunca ha hablado con él por teléfono, pero consideró que sería una gran cosa si Estados Unidos pudiera llevarse bien con Rusia.
Con el fin de justificar su posición, el aspirante republicano alabó las ayudas rusas en la lucha contra Daesh. Para el conductor resultó algo difícil objetarle, razón por la que orientó el tema hacia Ucrania. Pero aquí también le esperaba una sorpresa, pues el candidato agregó que en caso de llegar a ser presidente, consideraría reconocer la soberanía rusa sobre Crimea.
You know, the people of Crimea, from what I've heard, would rather be with Russia.
Por lo que oigo, el pueblo de Crimea preferiría estar con Rusia que donde estaba, y es digno de mención. En cuanto a la situación actual en Ucrania, el país es un desorden, y lo que ocurrió ahí pasó bajo la influencia de la administración de Obama, que tiene vínculos con la OTAN. No hay que echarle la culpa a Donald Trump. Unas buenas relaciones con Rusia son algo bueno, no algo malo. La entrevista con Hillary comenzó también con la pregunta sobre Rusia y como respuesta tuvo las predecibles acusaciones de intrusión y modificación de los servidores del Partido Democrático.
Laying out the facts.
Creo que presentar los hechos genera graves cuestiones sobre la interferencia rusa en nuestras elecciones, en nuestra democracia. Estados Unidos no toleraría esto de ningún otro país, sobre todo si es considerado un adversario. Trump estimula esto y elogia a Putin a pesar de los intentos de influir en las elecciones, mientras que esto es una cuestión de seguridad nacional, declaró Clinton.
En tanto, no solo Hillary Clinton arremetió contra Trump, sino también la prensa norteamericana. Muchos critican al multimillonario por su coqueteo desmesurado con Moscú.
En una entrevista con el canal CNN, el experto en estudios rusos, Stephen Cohen, profesor en la Universidad de Princeton de Nueva York, criticó a esta cadena y a la prensa estadounidense, en general, por tachar al candidato republicano de agente encubierto de Rusia.
Nos estamos encaminando a un conflicto con Rusia de proporciones como el de la crisis de los misiles de Cuba, advirtió Cohen. Entonces aparece de forma imprevisible Donald Trump, que dice que quiere terminar con la nueva Guerra Fría y cooperar con Rusia, para que sorprendentemente la prensa se llene de lo que solo se puede denominar como acusaciones de neomacartismo contra él, tachándole de agente ruso y un cliente de Putin, añadió.
Stephen Cohen abogó por debatir las propuestas concretas de Trump, superando la mera calificación o descalificación de las mismas.
Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. Tras la renovación de las sanciones antirrusas de la Unión Europea hasta enero de 2017, Los empresarios del viejo continente siguen contando sus pérdidas. Tan solo el sector de medianas empresas ya las estima en miles de millones de euros.
El experto financiero alemán Ernst Wolf sostiene que detrás de las sanciones europeas contra Rusia está el interés geopolítico de Estados Unidos.
La Unión Europea impuso sus sanciones a Rusia por orden de Estados Unidos. Europa es el competidor económico más grande de Estados Unidos y Washington aprovecha cualquier oportunidad para debilitarla. El conflicto ucraniano llegó justo a tiempo para que Estados Unidos intentara meter una cuña entre la Unión Europea y Rusia, expresó a Sputnik el analista alemán.
Y agregó que el acercamiento económico entre Europa y Rusia o entre Europa y China complicaría gravemente los planes de Estados Unidos.
A Washington le pone histérico la perspectiva de una unión entre Europa y Rusia o Europa y China. Es por eso que pretende aislar a Rusia y China en el mercado mundial, dentro de lo posible, aclara el experto.
Y puntualiza que las sanciones antirrusas han debilitado a muchas empresas alemanas, haciendo así más fácil su absorción por grandes compañías transnacionales.
Más de 6.000 empresas alemanas trabajan en el mercado ruso. Muchas de ellas están pasando por un periodo muy difícil, lo que a la larga ha sido uno de los objetivos de las sanciones. La mayoría de esas empresas son de tamaño medio. Y si tienen problemas en algún mercado, de inmediato aparecen grandes tiburones del comercio para tragarlas. Concretamente, las fábricas de maquinarias y las exportadoras alemanas de equipos dependen mucho del mercado ruso y tienen muchos problemas debido a las sanciones, señala Ernst Wolf.
Según él, no es fortuito que las sanciones antirrusas coincidan con los intensos debates sobre la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión.
Este acuerdo favorecería justamente al capital estadounidense. Si las empresas europeas aceptan operar de acuerdo a la legislación laboral de Estados Unidos, Washington dará otro paso de avance hacia la dominación global. Por otra parte, la economía estadounidense, que es la más grande del mundo, sufre muchos problemas y está en crisis. Esta es otra razón para que Washington aproveche cualquier herramienta disponible para desestabilizar a las competencias en el mercado global. Las sanciones antirrusas se enmarcan perfectamente en esta estrategia, estima el analista financiero alemán. Continúa el espacio El Punto. España. El gobierno autorizó el año pasado operaciones de venta de material de defensa por valor de casi 11.000 millones de euros, una cifra que casi triplica la de 2014. Las exportaciones en este sector también aumentaron un 16,1% hasta los 3.720 millones, según un informe anual de la Secretaría de Estado de Comercio.
Las estadísticas muestran que en 2015 la industria de defensa recuperó el impulso exportador, situándose cerca del récord histórico de 2013, cuando las ventas rondaron los 4.000 millones, publica el diario El País. El 85,6% de las exportaciones en 2015 corresponde al sector aeronáutico, incluida la venta de 30 aviones, mientras que el listado de operaciones ya autorizadas suma hasta 54 aeronaves.
Cabe destacar asimismo que, según el informe, las ventas a países de la OTAN o la Unión Europea suponen menos de la mitad del total, mientras que el restante 51% se reparte entre 47 países. Arabia Saudí se convirtió un año más, ya lo fue en 2014, el principal cliente no europeo de la industria de defensa nacional, con un aumento en términos absolutos de 250 millones.
La monarquía ha comprado en particular dos aviones de reabastecimiento en vuelo y uno de transporte, con sus correspondientes repuestos, pero también granadas de mortero o munición de artillería por 42 millones. Según el informe de comercio, todas las licencias relativas a munición para Arabia Saudí fueron acompañadas de certificados de último destino con estrictas cláusulas de no reexportación o uso fuera del territorio del país, es decir, no podrían emplearse en la intervención militar que Riad encabeza en Yemen. Sin embargo, no se sabe cómo se verifica.
El analista político Sergio Castaño considera que el gobierno español prefiere cerrar sus ojos ante crímenes saudíes vendiendo armas.
El negocio de las armas sea un negocio muy rentable, tanto para España como para otros países, y en los últimos años la situación de conflicto permanente en Oriente Próximo ha llevado a que tanto Arabia Saudí como otros países vecinos se hayan convertido en principales clientes de la industria armamentística europea y, en este caso, la industria española. Si bien es cierto que existen cláusulas que impiden que Arabia Saudí pueda utilizar este material militar en otros países, el control sobre las actividades de Arabia Saudí es nulo, tanto dentro del país, donde aplican una interpretación de la religión que cohíbe a la sociedad y que actúa en contra de los derechos humanos con un régimen feudal que nadie cuestiona fuera de las fronteras saudí, como en su política exterior. Desde hace más de un año, los ataques sistemáticos en Yemen no solo no han sido condenados por otros países occidentales o por países del entorno, sino ni siquiera han sido cuestionados. Esto hace que Arabia Saudí actúe con total libertad y que utilice el armamento que compra para aquellos fines que considera oportunos en cada momento, incluso para armar a grupos radicales cuya interpretación de la religión es próxima a la defendida por la familia real saudí, que actúan en la vecina Siria.
Están escuchando El Punto en Radio Sputnik desde Moscú. Una mujer estará por primera vez a la cabeza de Tokio. Según los resultados de la votación, la victoria fue alcanzada por Yuriko Koike, de 64 años, quien fue elegida entre más de 20 candidatos gobernadora de la capital de Japón.
Yuriko Koike está fogueada en las labores masculinas, pues viene de ocupar el cargo de ministra de Defensa. Y si en Norteamérica las mujeres políticas afirman que ellas tienen que romper el techo de cristal, Koike confesaba que rompió el techo de acero.
Al parecer, devino ya una tendencia a elegir a féminas para los más altos cargos en el mundo. Al frente de París está Ana Hidalgo, la primera alcaldesa en la historia de la capital francesa. Y en junio, como alcaldesa de Roma, fue elegida Virginia Raggi, representante de la oposición no sistémica.
Las mujeres son timoneles en Turín, Colonia, Barcelona, Bucarest, Praga, Diyarbakir de Kurdistán y en decenas de ciudades de América Latina. El año pasado una mujer fue elegida por primera vez alcaldesa de Bagdad, y esto solo si hablamos del cargo de ediles.
Politólogos y expertos concuerdan con que este es un rasgo típico de la crisis. Dmitry Solonikov explicaba al respecto.
En situaciones de crisis se hacen sobre todo opciones alternativas, es decir, se elige no del círculo de las personas más corrientes, de políticos conocidos, sino que se busca una alternativa. Y al desear salir del círculo habitual de los candidatos, los electores votan por una mujer porque su política difiere a todas luces de la que existía hasta entonces, indicaba el politólogo.
Y ahora escuchemos cómo explica esta tendencia el psicólogo Artur Garganov.
Son cada vez más las personas que están hartas de las tensiones sociales, y al elegir a una mujer ellos consideran del todo inconscientemente que ella va a preocuparse mejor de la región, que la mujer los va a proteger y a revelar sus cualidades maternales. Tal opción puede estar condicionada justamente por el hecho que todos ansiamos un mundo más seguro, señalaba Garaganov.
Pero psicólogos y expertos aseveran que de las damas en los cargos estatales máximos no cabe esperar un cierto estilo especial femenino de dirección. Por el contrario, las mujeres políticas, como lo revela la práctica, se distinguen por la adopción de decisiones intransigentes y por posiciones draconianas.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.